Ayer hablábamos de memoria histórica y del horror de la desbandada y hoy seguimos en nuestro empeño de hacer memoria. Pero ahora vamos a mirar un poco más lejos. Queremos desenterrar de la memoria las raíces andalusíes, moriscas, gitanas y negras del flamenco.
¡Tiri, tiri, tiri! ¡Ay!
¿Podríamos hablar de un origen en el flamenco?
¿Qué origen? El flamenco no tiene ni un único origen ni una fecha en el almanaque.
El flamenco nace de las clases populares, pero no nace por arte de magia en el siglo XVIII.
Las cosas existen cuando se nombran. Y solo cuando se nombran, existen.
En el centro de Sevilla, en 1670 ya se estaban haciendo las idas y vueltas, pero siempre se nos olvida la orilla africana.
La población negra en la Ciudad de México en el siglo XVII pues, era alrededor del 20%, era el segundo grupo de población más importante después de los indios.
La música, por mucho que se quiera prohibir, no es visible.
Cante Jondo es Jondo precisamente porque surge de lo más profundo, de lo más hondo, del centro, del corazón.
Estaba todo confundido entre cante, canto andaluz, folclore, en fin, unas definiciones erráticas completamente, peregrinas.
Hay gestos que se han ido conservando, igual que palabras, igual que tú dices olé y dices wallah.
La salat es la llamada a la oración, es la oración, ¿no?
No existían los jarochos hasta que llegó la conquista, obviamente.
Nosotros estamos rodeados de guayamo rico andalusíes impresionantes, nuestra toponimia, nuestra geografía.
La raíz que nos une de río a río, de cultura a cultura, de persona a persona, a pesar de los colores, a pesar de los muros que hemos construido.
Había machismo en el mundo del flamenco, pero las mujeres flamencas yo creo que eran las más libres que había de cuantas existían en la época.
En esa huella es donde vamos a bucear para encontrar la arqueología del Jondo.
Pues esto es solo un esbozo del documental Arqueología del Jondo. La pasada tarde se presentaba el cuarto capítulo de esta serie documental que tiene por título Nosotras. Hoy tenemos a dos voces para que nos cuenten más de este trabajo. José Antonio Torres, codirector, y a Zeina Rodríguez Animus, directora de edición. A los dos, bienvenidos.
Hola, ¿qué
Buenas
tal?
Tardes, gracias.
José Antonio, se ha escrito, se ha grabado, se ha proyectado mucho, muchísimo sobre el flamenco. ¿Qué aporta de novedoso Arqueología del Jondo?
Claro, verás, como tú bien dices, se ha profundizado mucho, ¿no? En los palos, digamos, en el estudio. Eso no se puede negar, ¿no? Hay un estudio potente a nivel académico, a nivel de universidad y bueno. Lo que no se ha hecho prácticamente es precisamente lo que nos une con esa otra parte de nuestra memoria, que es la memoria de nuestras palabras, la memoria de todos los orígenes que confluyen en el flamenco. Bailes, cantes primitivos que acompañaron a los musulmanes conversos, a los judíos, a la diáspora, a los negros y que están ahí en el origen de todo. Entonces uh-huh. Ahí es donde en esos estratos es donde estamos escarbando, por decirlo de alguna manera.
O sea, el flamenco es el resultado de todas esas mezclas, lo que quiere decir que el flamenco hubiera sido imposible en otro sitio que no hubiera sido Andalucía.
Efectivamente, yo pienso que existe un triángulo, claro, bueno, que eso no lo discute nadie, que es Sevilla, Cádiz, el triángulo del flamenco, donde fue posible además esa mezcla, donde confluyeron bailes, cantes primitivos de gitanos y negros también, porque uno de los elementos que no se han entendido, digamos, en los estudios del flamenco es la influencia negra. Pensar que Sevilla y Cádiz tenían, bueno, Sevilla un 30% de población negra, sería absurdo pensar que no hubiera influencia. Y sobre todo en los bailes, en elementos como el taconeo, el movimiento de cadera, etcétera, en los bailes, es muy negro porque lo podemos y lo hacemos, ¿no? A través de esta arqueología en el gesto. Entonces ahí es donde nosotros estamos investigando y lo hemos encontrado de alguna forma, ¿no? Uh-huh. En el cante también, lógicamente, ¿no? En todos los orígenes.
Y en los quejíos, ¿no? Que se comparten también.
Claro, todo esto. En el quejío y ya no solo esto, solo, bueno, de alguna manera una reflexión es pensar que todo ese quejío flamenco que condensa pues los traumas de alguna forma de un pueblo perseguido, ¿no? Que fueron los moriscos, aquellos que, bueno, que sí abrazaron la fe cristiana, pero no llegaron a convencer, ¿no? Entonces, de esa persecución en la cual existían lógicamente elementos digamos de las leilas, las zambras, los olés, los jaleos, todo esto, las jacas, las zarabandas son innegablemente andalusíes, innegablemente moriscas y con influencia sefardí. Entonces, claro, esa es la, digamos, sería un poco la aportación, ¿no? Pero ya no solo en eso, sino además en las palabras, ¿no? Cómo permanecieron ocultas y siguen permaneciendo ocultas palabras dentro del flamenco.
Y Aceina, tú que has sido responsable de la parte técnica, ¿cómo se cuenta todo esto, que es muy complejo, a través de lo audiovisual, además de con compás, que eso ya lo doy de entrada por sentado?
Bueno, pues como tú bien dices, es muy complejo porque el flamenco no se siente igual cuando se ve y se tiene enfrente en directo a cuando lo hace a través de una pantalla, ¿no? Entonces es muy difícil transmitirlo, pero es verdad que hemos contado con artistas que han llenado la escena con su luz y con su arte, y eso pues nos ha ayudado. Nosotros hemos intentado hacer lo mejor posible, ahora la gente tendrá que valorarlo también. La gente, los que han participado ayer estaban contentos, y también no podemos olvidar a todos esos expertos y expertas que con sus conocimientos pues nos han aportado mucho, y sobre todo han sembrado esas dudas de qué se esconde detrás de ciertas músicas, qué secretos, qué tesoros pues que están ahí. Y no, pues a mí, por ejemplo, me han hecho sembrarme muchas preguntas y muchas ganas de seguir sabiendo.
Qué bonito cuando un trabajo te ofrece más preguntas que respuestas, ¿verdad? Y genera pues, esa curiosidad. Bueno, decías, han participado muchas voces. Yo voy a citar algunas de las grandes voces referentes del flamenco que están pasando por estos capítulos. Rocío Márquez, Cristina Cruces, Manolo Sanlúcar, Rafael de Utrera, Sonia Miranda, Laura Vital. ¿Cómo hacer encajar todas estas piezas y crear un equilibrio entre tanta luz?
Pues es difícil, porque además eso, todos aportan tanto que quitar o no sacar algo es complejo, ¿no? Y además, pero te limita el tiempo y no hay otra. Pero bueno, hemos sido un equipo muy diverso, cada uno controlaba un poquito de lo suyo, la narrativa, el audiovisual, la propia cultura y todo el contenido del flamenco, porque yo, por ejemplo, aquí aprendí muchísimo, porque yo tanto de flamenco no sé, pero cada uno pues vamos aportando, y yo creo que al final el guión y lo que hemos intentado transmitir, pues ahí está, ha sido un mosaico, pero espero que el mosaico se entienda y llegue el mensaje a la gente, y que también le haga plantearse preguntas de nuestros orígenes, ¿no? Y de qué implica todo este gran universo del flamenco.
Uh-huh. Y José Antonio, decíamos que el capítulo que se presentaba la pasada tarde, más o menos sobre esta hora, era Nosotras, y escuchábamos precisamente en el tráiler del documental a alguien decir las mujeres flamencas eran de las más libres en ese momento. ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en el flamenco?
El papel de la mujer ha sido fundamental en el flamenco, fundamental, necesario, y yo diría que sin la mujer, sin el papel de la mujer, no existiría el flamenco, de alguna forma, porque es la que se ha encargado de trasladar a través de los hijos y de la costumbre todo el arte, tanto del baile, del cante y demás. No en vano, pues llevan los grandes, Paco de Lucía lleva el nombre de su madre, todos, digamos, los grandes flamencos, bueno, de alguna forma eso indica todo esto.
Y José Antonio, está claro que el flamenco ha estado acompañado de muchos clichés, de muchos tópicos, de muchas imágenes que no se correspondían con la realidad. Y yo quería preguntarte si estos clichés han ayudado porque lo han globalizado, lo han universalizado o han perjudicado.
Bueno, de alguna manera ha habido el flamenco, como tú bien decías, en un principio nace aquí, lógicamente, en Andalucía, y no ha necesitado, bueno, aunque digamos la historiografía no ha querido indicar que fue, bueno, de alguna manera que fueron los románticos ingleses los que descubrieron esos elementos y los pudieron clasificar. Bueno, es una forma de ver y entendernos. Nosotros no creamos ningún dogma, desde luego en nosotros lo único que planteamos son preguntas sobre los elementos que son muy muy evidentes, ¿no? La grandeza del flamenco es por sí misma, no tiene el hecho de que haya sido universal. El flamenco tiene esa grandeza de poder entrar incluso pues en fusiones, en elementos fuera de la propia ortodoxia, ¿no? Y bueno, ya el hecho de ser un valor universal a proteger y ya está declarado, ¿no? como bien inmaterial y demás, pues yo pienso que es un elemento que debemos de tomarlo en serio y hacer realidad de todo esto. Todo lo que se ha hecho anteriormente en la aparición, el siglo XX, todas las desviaciones que se podían, entender, que se nutrían y bebían del flamenco, bueno, pues han sido en alguna ocasión aportaciones, en otra ocasión no nos ha dado desde luego una buena evidentemente siempre, bueno, aquel flamenco unido a una cultura de del toreo, ¿no? O de elementos que existen, que tienen,
hay una conexión, claro.
Sí, claro, eso es innegable, ¿no? En toda esa cultura. Pero de alguna forma esa parte está muy estudiada, ha sido muy presente en el siglo XIX, en el siglo XX. Nosotros estamos buscando los orígenes más allá, sobre todo los hemos buscado en lo morisco, en lo gitano, en lo negro, y hay una parte fundamental que es el ida y vuelta, ¿no? De las Américas. Uh-huh. Entonces, en América, elementos que hemos podido encontrar, como, bueno, existen unas peteneras en México, que además uh-huh. se refieren a la misma, tiene la misma raíz. Antes comentabas que precisamente el capítulo de la mujer, ¿no? Que es nosotras el que pusimos ayer, es un elemento que la petenera ha sido y ha llegado a ser universal por la propia imagen y el propio desarrollo de esa imagen de mujer fatal que se hizo durante un tiempo, y de esa mujer libre también a la vez, uh-huh. Empoderada y que tiene y demostraba, esa otra capacidad, ¿no? De, uh-huh. de mantener, de tener esa resistencia. Yo creo que en el propio flamenco, en la propia capacidad de resistencia del flamenco, está las claves, ¿no? Uh-huh. De esa también resistencia de la mujer, ¿no?
Y José Antonio, nos decías, nombrabas una palabra clave, ortodoxia. Sé que voy a poner ahora el dedo en la llaga, pero sí. Claro, vosotros habláis de esa mezcla riquísima que ha sido la que ha dado lugar al flamenco. Hablábamos eso de raíces andalusíes, moriscas, gitanas, negras. Por lo tanto, el flamenco puro como concepto intacto, que no se mezcla, que no confabula con otras fórmulas, no existe. Existe la mezcla en la misma esencia del flamenco, entiendo.
Sí, claro, por supuesto. Eso no lo puede negar nadie. Eso es, un encuentro, una fusión de culturas y de todo esto. Lo que ocurre es que, bueno, estamos en el país de Santiago Matamoros, sí. Y el patrón de España es Santiago Matamoros. Uh-huh. Entonces, nuestra cultura ha sido básicamente eliminar todos los elementos moros, judíos, Y bueno, y negros, porque de alguna manera el negar también las propias raíces negras pues tiene cierto racismo, ¿no? En todo esto. Entonces, verás que todo esto tiene cabida, ¿no? Lo único que bueno, hay que poner en valor los elementos que han sido las influencias del flamenco y esa confluencia de ríos que han llegado a construir lo que es el flamenco, sin negar a nadie, ¿no? Absolutamente.
Al final la confluencia es lo que somos los andaluces y andaluzas, ¿no?
Efectivamente, pero no hay que olvidar que el flamenco nace de la marginación, nace de unos pueblos de gitanos, moriscos, negros, que forman parte de un sector marginal, es donde se da el crisol del flamenco, donde se da esa confluencia, que son los que a través del flamenco, pues, bueno, eso precisamente es lo que encontramos en esas palabras, en las leilas, en las zambras, en los elementos, en las peteneras que nos une con el mundo judío. O sea, ya no solo eso, sino como te comentaba también antes, en los elementos que en la sandunga, en el bundé colombiano, en el vaquiñí dominicano. En todo esto pues encontramos también, ¿no?, elementos que se incorporan y que han ido enriqueciendo de ida y vuelta, ¿eh? En las palmas, en el taconeo, en el cante, en todo eso. Entonces, no se trata de meter al flamenco en un ataúd y decir, bueno, tú eres
hasta eres la eternidad, esto, pues, sí, ¿no?
Efectivamente.
Y José Antonio, nos decías, el flamenco viene, no has dicho bajos fondos, pero algo así, algo parecido, ¿no? Viene de
marginación, viene de
la marginación. Y en este sentido yo te quería preguntar, ¿esto significa que el flamenco nace de la necesidad de expresar o nace de lo lúdico, de la necesidad de divertirse?
Bueno, una de las fuentes del flamenco, precisamente, es una de las principales, la gitana y la morisca. Gitanos y moriscos llegan a encontrar, tenemos que remontarnos a la época, una época dolorosa en la cual pues hay un trauma, en la cual pues el pueblo morisco abandona su tierra, ¿no? Pero hay algunos que no abandonan su tierra, entonces pues se quedan aquí, pero se quedan como proscritos. Entonces, esos moriscos que se quedan, pues, tienen necesariamente, porque además estadísticamente están allí, o sea, esto lo reconoce, se reconoce académicamente, lo reconocen los propios, digamos, académicos, catedráticos y demás, que con los cuales hemos entrevistado, ¿no? Permanecen aquí y se funden con los gitanos, porque se encuentran entre marginados. Entonces, hacen su intercambio de oficios, hacen su intercambio, cómo no, de la cultura, de sus músicas, de sus cantes y demás. Y de ahí, de esas raíces, de las cuales no renunciaban, pues es lo que, de donde nace muchas palabras que tienen una evidencia, como la propia palabra flamenco o la propia palabra que le da nombre a la soleá, por ejemplo. Nosotros cogemos la RAE, el diccionario, y nos dice soleá. Bueno, ya está admitido el término soleá, que ha costado mucho trabajo de que entre, un término flamenco, bueno, soleá, tal como suena, ¿no? Con el acento en la...
El acento.
Pero dice que etimológicamente viene de soledad. Y eso, bueno, es una forma de interpretar, que además no tiene nada que ver, porque si cualquiera que conozca una soledad, pues cualquier cosa remite a cualquier cosa menos a la soledad. Bueno, la salagua, que es, digamos, el término, porque además uno de los elementos con el que nosotros trabajamos en la serie es precisamente haciendo una comparación musical desde el tema a partir de análisis de partitura, los cuales pues hay una identificación brutal entre la oración. La salagua es una oración y la soleá. Entonces, es innegable. Lo que pasa es que, claro, el nombre de la salagua pues viene a referenciar a un pueblo que está proscrito y que ya no existe, que son los moriscos, o que en otro caso serían los marranos. Entonces, de alguna manera, indica esto, es un indicador de que todos estos pueblos de pellejo adentro siguieron manteniendo sus tradiciones, sus cantos, y a través, además, al ser marginados, perseguidos, estigmatizados y y demás, pues fueron los que verdaderamente mantuvieron esa cultura. Uh-huh. Más que, bueno, es la resistencia a esa marginación de mantener, digamos, esa... Uh-huh. Y unieron, porque también los gitanos fueron perseguidos, hubo un intento de exterminio, sí, de gitanos en el siglo XVII, claro, ¿no? Los gitanos son segregados, o sea, un exterminio porque son segregados, a los varones se les manda al Ferrol, al puerto, a la Carraca de Cádiz y demás, y a las mujeres se las deja confinadas en Sevilla y en Córdoba y en otros sitios, ¿no? De alguna manera para que no se apareen. O sea, eso ocurre en España. Ocurre en España en el siglo XVII, en el siglo XVIII ha habido varios intentos de exterminio. Entonces, bueno, todo esto se une, porque no podemos olvidar también que el morisco no es la imagen del morisco que nosotros, es decir, son pobladores de Al-Ándalus, son al-Ándalus, más andaluces que nosotros, sí. Incluso porque, bueno, después de 8 siglos no se le puede negar en absoluto. Claro. Y no tienen el aspecto, por supuesto, son de piel blanca, entonces era difícil confundir al morisco del castellano.
Claro, o sea, no, son el fruto de esta tierra, ¿no? El fruto de esta tierra en aquella época. Claro.
Era más distinguible al gitano, muchísimo más, claro, que el morisco. Entonces, bueno, y por supuesto del judío, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, a través del flamenco, afortunadamente tenemos una construcción, una posibilidad de construirlo, una cantidad de lexemas que están desahuciados, que están de alguna manera no contemplados por la Real Academia y demás, que los encontramos afortunadamente en el flamenco. Y afortunadamente gracias a las mujeres que lo han ido conservando.
Bueno, no me digan que no han aprendido nada en estos minutos, pues imagínense lo que pueden encontrar y lo que pueden aprender viendo estos documentales. Por cierto, Zeina, antes de despediros, ¿dónde podemos verlo? ¿Cuándo es la próxima presentación del próximo capítulo? ¿Qué nos puedes contar? A ver.
Bueno, iremos informando. De momento todavía no tenemos fecha de estreno, pero se emitirá, esperemos, pronto en Canal Sur. Uh-huh. Y ya iremos informando a través de nuestras redes de si organizamos alguna proyección próximamente. Uh-huh. Tendremos que hablarlo. Todavía estamos de resaca del preestreno de ayer.
Disfrutando de los éxitos de ayer. Muy bien. Bueno, pues...
Hay una cosa que sí. No estoy de acuerdo con Aceina, que dice que no sabe flamenco, y entonces la quiero corregir, que no sabía nada de flamenco, ya sabe
hombre,
mucho. Ya
bueno, pues ya que he dicho que he aprendido muchísimo, esto solo me ha servido para aprender, pero vamos, que yo antes no distinguía medio palo de otro.
Bueno, pero es que esto es lo que pasa cuando se sabe, ¿no? Cuando empiezas a saber te das cuenta de todo lo que te falta por saber y dices, joder,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Bueno, pues si tienen ganas de saber de flamenco, de saber más, de conocer también un poquito más de la riqueza de nuestra historia, de dónde venimos, de qué ha alimentado esta tierra y nuestros orígenes, bueno, pues tienen una oportunidad fantástica con este documental Arqueología de Lojondo. José Antonio Torres, codirector, a Zeina Rodríguez, directora de edición, a los dos. Gracias.
Gracias,
enhorabuena por ese trabajo.
Gracias a vosotros. Gracias.